buen día. Sí, por supuesto. Ahí vamos a estar presentes. Ahí vamos a estar llevando la documentación respaldatoria a las gestiones que fueron realizadas durante este periodo en el cual yo estuve en el ministerio, y desde ahí cómo intervinieron las demás fuerzas públicas. Y también yo voy a dar explicaciones del uso de los fondos que fueron concedidos por la ley de emergencia penitenciaria, que desde ya te aclaro, Javier, no fueron 3.000 millones. A nosotros nos habilitaron solamente 6.000, y de esos 6.000 millones que nos habilitaron están totalmente discriminados los montos. Ese dinero estuvo a disposición recién en el mes de octubre, impactó en el sistema en noviembre, y eso está totalmente discriminado. Yo voy a llevar toda la información y la documentación necesaria.
Ese dinero en realidad se tenía que usar para reformar, reestructurar el sistema de seguridad interna, ministra.
Inicialmente era la contratación de personal penitenciario, el refuerzo que se necesitaba en todos los penales, y que fue un reclamo de todos los sindicatos. Uh-huh. Fueron en total 526 personas que fueron contratadas y que sirvieron de refuerzo para cada uno de los centros penitenciarios.
Uh-huh. Ministra, para tener un poco idea bien clara, ¿ya tienen determinado cómo se dio el si fue una fuga, una liberación, un escape, de cómo se dieron las cosas esa madrugada?
Bueno, nosotros una información inicial que teníamos ese día era que habíamos empezado el movimiento desde las 2 a 3, 4 de la mañana en los pabellones afectados, ¿verdad? Principalmente en el pabellón donde estaba la celda, pero en este momento es la fiscalía la que va a determinar el relato de los hechos, ¿verdad? ¿Cómo fue, cómo se dieron los hechos?
El relato oficial de cómo se dieron lo tiene que concluir el Ministerio Público.
Claro, cualquier hipótesis que se pueda dar en relación a ambas cosas. Uh-huh. Cualquier hipótesis es la que o puede ser que se haya dado de ambas maneras, ahora que un grupo haya salido de una manera y el otro haya salido de otra forma.
Uh-huh. Ministra, el sistema de seguridad, ¿cómo está compuesto? ¿Adentro están los guardiacárceles? ¿Hay una empresa privada? ¿Están los policías y militares? ¿Así se conforman los anillos de seguridad?
Sí, de hecho que también estoy presentando el día de hoy un informe de la empresa de seguridad privada, que la que informa que a ellos regularmente por la noche se les repliega hacia el fondo y en el frente, o sea, en el perímetro del costado y del frente quedan personal penitenciario. Y ese reporte también voy a llevar el día de hoy. Ahora, ¿qué pasó con los policías y los militares que tenían que estar en el entorno? Es lo que ya es lo que va a determinar la investigación que se haga tanto en la fiscalía, porque esto tiene que abarcar fiscalía, y tiene también esto también una investigación que tiene que realizar el personal disciplinario de la policía y de los militares, que ayer me informaron que ya fue destituido el jefe del destacamento militar que estaba a cargo parcialmente de esa penitenciaría.
Uh-huh. Ministra, el Miriam Orrego del Sindicato de Guardiacárceles dice que es probable que se hayan registrado amenazas, coacciones, obviamente reconocen dinero de por medio, pero dicen los guardiacárceles no son los únicos responsables de lo que pasó en Pedro Juan Caballero.
Claro, o sea, yo dije eso en principio. No está solo el de por medio el personal penitenciario, está también el personal policial y militar que debería de haber estado ahí apostado y no estaba, ¿verdad? Si se dieron amenazas y coacciones, ¿cómo es que en cuánto tiempo? Eso sí se reportó, no se reportó si tenía todo un esquema de cuántos kilos de arena había ahí que estaba a la vista de todo el mundo. Eso no es de un solo día. Entonces, y también el movimiento, ¿verdad? La salida, el ingreso, si realmente es como dice el ministro del Interior, que entran y salen, o sea, que salieron en oportunidades o en distintas oportunidades, ¿cómo se dio todo eso? Eso hay que investigar. Yo soy la primera que dije que no es solamente algo privativo del sistema penitenciario. Acá hay un tema también muy importante que también va más allá de las fuerzas públicas o del Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos episodios con miembros del Poder Judicial, con jueces, ¿verdad? Particularmente justamente el caso de Minotauro, del arresto domiciliario que fue concedido para los que supuestamente eran los sicarios de Minotauro, que sucedió una semana antes nomás, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí hubo un enfrentamiento porque había una resolución de la Corte que no estaba, o sea, que no se respetó y que la Corte nosotros tuvimos conocimiento a través de la Fiscalía ese viernes verbalmente y el sábado materialmente, ¿verdad? Uh-huh. Y eso también, o sea, permea también el sistema y así cuesta mucho trabajar, ¿verdad? Porque nosotros bien podríamos haber dado cumplimiento a la resolución sin más ni más y bueno, que después ellos se vean, ¿verdad? Pero nosotros tratamos de la sorpresa de la hora de la resolución, la hora, el día, la hora, la feria especial un viernes a las 4 de la tarde, que dio una resolución de arresto domiciliario. Por supuesto, con control permanente. Hasta la policía se quejó porque la policía decía: nosotros íbamos a controlar a las personas de este perfil de alta peligrosidad, necesitamos 4 o 5 personal por cada uno de los domicilios. Y esos 4 o 5 personales implicaban para 5 o 6 personas, son 30 personales solamente custodiando el arresto domiciliario. Yeah. Y el juez sale y dice que entonces que va a ser de cumplimiento imposible, y el juez le dice: ah, bueno, si no puedes hacer arresto domiciliario con control permanente, hacelo con control aleatorio. O sea, pasa de vez en cuando para ver si los supuestos sicarios minotauros están o no están en el lugar. Uh-huh. Entonces, realmente es bastante difícil, y encima que estaba esa resolución de la Corte que provoca que este juez termine dejando sin efecto su resolución, dejando sin efecto su arresto domiciliario ya el día sábado, en horas de la tarde. Ahí fueron 48 horas de lucha en contra de ese esquema, con la presión de tener el poder, entre comillas, de la ley, y con la amenaza de ser denunciado, imputado por desacato, por esto, por aquello. Si nosotros no le preguntamos a la fiscalía si le tenía conocimiento de que se le concedía un arresto domiciliario a esta persona, nosotros no habíamos enterado nunca que había sido la Corte, había suspendido la remisión del expediente de asunción a Mambay. Y eso se hubiera ejecutado y esa persona, de hecho, que hoy está enjugada, ¿verdad? Pero esa persona hubiera estado afuera. Entonces, esto permea el sistema de una manera espantosa, va a otros niveles y es una lucha contra todo el sistema. Tiene razón, Miriam Orrego, le doy la razón. No es solamente en el sistema penitenciario, solamente, ¿verdad?
Ministra, y con Hugo Volpe, ¿qué pasó finalmente? ¿Por qué se retira? ¿Contundente el informe que Brasil elevó de supuesta vinculación con estos grupos del PCC?
Bueno, eso es lo que dice el Brasil en su informe que ahora estuve leyendo, ¿verdad? Yo particularmente ayer tuvimos una somera explicación porque nos hablaban de que hay partes del informe que son información clasificada. Nosotros nos enteramos el día de ayer, no nos enteramos antes. Hoy supe por unos colegas de ustedes que esta comunicación llegó el 6 de enero, según el informe, el contenido del informe que habría dado lectura otra colega de ustedes que sí accedió al informe, dice que ellos el 12 de diciembre ya remitieron a Paraguay. O sea, la fecha de recepción real, nosotros ya no sabemos, pero nosotros no entramos el día de ayer a la mañana y eso se intervino inmediatamente consultando a él y dando él inmediatamente, poniendo el concierto cargo, porque el presidente se enteró y el siguiente paso ya era este, era que nosotros hablemos con él y que él finalmente renuncie, ¿verdad? Y en estas condiciones vamos a conocer inmediatamente, o sea, todo sucedió ayer de mañana. De mañana pues, la doctora Sandra Quiñones habló con el presidente. Luego de esta mañana, esa mañana, el presidente nos hace saber que tenemos que hablar con Volpe de esta situación. Nos vamos a la fiscalía, nos enteramos a través de la doctora Sandra, y bueno, después conversamos con Volpe y después ya salimos a informar de la situación.
¿A quién Brasil envió el informe? ¿A Fiscalía, doctora Pérez?
A la Fiscalía.
¿Y qué es lo que dice? ¿Prueba ahí de que supuestamente él recibió plata o qué es?
Y habla de unos regalos, habla
de un bolígrafo.
Y eso es lo que nosotros ayer, recién el día de ayer, supimos. Nosotros no sabíamos nada. Y este esquema, esta situación es una... Fue una sorpresa para nosotros no fuimos alertados, nosotros nadie nos habló, nadie nos comunicó, ni al presidente de la República, ni a nosotros, digo, ni a Ministerio de Justicia, ni a ningún otro órgano del Estado tuvo conocimiento de esta situación. Alguien me explicó que cuando se recibe la comunicación y se interiorizan de lo que viene, el fiscal de asuntos internacionales viaja al Brasil, ¿verdad?, para interiorizarse del tema, y bueno, que por eso en teoría recién se habría dado ayer la información, ¿verdad? Pero nosotros no fuimos avisados ni alertados antes de esta situación de ninguna manera, y bueno, yo hoy estaré informando, porque seguramente esto también va a ser materia de consulta ante el Congreso. Yo también voy a presentar la constancia de la denuncia que nosotros hicimos del plan de fuga en fecha 17 de diciembre.
Con respecto a ese punto, ministra Cecilia Pérez, ¿qué hay de cierto que el Ministerio Público termina enojándose con usted y con su entorno? Porque dijeron, nosotros hace tiempo veníamos alertando de que inclusive estaban pagando hasta $80,000 para que en determinado momento puedan relajar los controles y se puedan fugar estos miembros del PCC. Como diciendo, el Ministerio Público nada hizo sobre este punto, entonces literalmente pelaron ese informe ayer sobre Volpe.
Y bueno, yo no sé si acá hay un intento de vincular la situación. Nosotros no teníamos conocimiento, no fuimos avisados antes de esto, no fuimos alertados, ninguno, ni el presidente de la República, ni ningún miembro del Poder Ejecutivo, ni yo, ¿verdad? Y no sé si hay un enojo o no, pero nosotros hicimos una denuncia formal, porque nosotros no podemos salir a hacer una conferencia de prensa haciendo la alerta y después no hacer nada. Esa comunicación pública nosotros la hicimos previa, y bien nos enteramos del plan. Le llamé al comandante de la policía, le llamé al ministro del Interior, les informé y les avisé de la conferencia de prensa, y ellos ya tenían conocimiento al momento de hacer nosotros la conferencia de prensa. Y cuando hicimos la conferencia de prensa, remitimos a la fiscalía la denuncia correspondiente, que yo hoy voy a presentar al Congreso, ante la Comisión Permanente del Congreso, que tiene fecha recibida el 17 de diciembre, donde nosotros hablamos de la información de inteligencia del plan de fuga, y también hablamos inclusive de información que no dimos a conocer públicamente, pero sí lo pusimos por escrito en el informe, en el cual se establece inclusive cuáles son los pabellones de la penitenciaría regional de Pedro Juan, donde estaban alojados los del PCC, y que la información era concreta con relación a esos pabellones. No sé si hay un enojo, no, yo no puedo contestar esa situación, no puedo responder a esa situación. Fue muy sorpresivo y que lo se haya hecho el día de ayer, ¿verdad?, con posterioridad al tema de la fuga y todo este esquema que finalmente derivan todas estas situaciones. Entonces, esa es la situación. Nosotros vamos a presentar hoy ante el Congreso las documentaciones de las advertencias, de los informes que hemos remitido. También vamos a explicar la intervención que tuvieron los organismos de seguridad como respuesta a nuestros pedidos, y vamos a presentar esa nota de la Fiscalía General a la Fiscalía que remitimos a la Unidad del Crimen Organizado. Vamos a presentar y vamos a... Nosotros no recibimos ningún pedido de informe. Desconocemos si este se dio trámite, si se asignó a otro fiscal. Nosotros como Ministerio no tuvimos ningún pedido formal o puntual de esto.
Hugo Volpe, ¿cuándo deja el Ministerio Público para incorporarse a su equipo, ministra?
El 22, 23 de noviembre creo que él entraba al Ministerio.
Según los primeros datos, ya en agosto del año pasado, al Ministerio Público le informaron sobre, enviaron ese informe desde Brasil y el nombre de Volpe ya aparecía. Es decir, que en todo ese tiempo, hasta el día en que renunció, tampoco dijo nada la Fiscal General del Estado.
Bueno, Hugo Volpe el día de ayer nos dijo que él no sabía de la existencia de la investigación y que a él nadie le dijo nada. A él por lo menos nadie le dijo nada dentro de la Fiscalía. Nosotros tampoco sabemos... Si es que se avisó a alguien más, pero nosotros no sabíamos nada, y dentro de la fiscalía no sé si alguien más había, ¿verdad? Pero él trabajó hasta el noviembre en la fiscalía.
Ya. Bueno, para finalizar esta entrevista, ministra, actualmente los centros penitenciarios, ¿cómo están siendo resguardados a partir de todo esto que ocurrió?
Bueno, nosotros estamos haciendo unas revisiones, requisas en todos los penales, un relevamiento también de datos de infraestructura. Se están revisando con la dirección de obras la existencia de túneles, de una manera preventiva. No tenemos información de inteligencia, pero sí estamos trabajando de esa manera.
Bien, que tenga buen día, un gusto.
Gracias, gracias.
Hasta luego. Cecilia Pérez, ministra de Justicia. Son las 6:53.